tengo yo un despiste vital que a veces me hace desvincularme de las novedades, bueno, incluso relativas novedades, porque de quien vamos a hablar lleva ya mucho tiempo en el mercado de los medios de comunicación, y no hace tanto que me engolfé hasta las 4 de la mañana con la televisión y me vi 4 reportajes seguidos de Samantha Villar y me quedé maravillada. Verdaderamente es una gran reportera. Es una reportera polémica, porque ella es el centro de sus reportajes, y eso es una cosa de la que mucha gente abomina, ahora le vamos a preguntar, pero es una gran reportera. Y me interesó mucho toda la temática social que planteaba, de muchas cuestiones que abordaremos ahora con ella, porque hablaba, por ejemplo, de la maternidad subrogada, hablaba de la paternidad, muy interesante, de los hombres, hablaba del amor en todas sus distintas facetas, en fin, cosas muy interesantes. Ahora viene además con un libro sobre un asunto bien provocador, la carga mental femenina, esa oscura razón por la cual, si hay que llevar a los niños al médico y los dos tienen una reunión laboral importante, va la mujer, o por la cual lo que es la planificación de todas las compras para la vida doméstica la tiene la mujer en la cabeza, de tal modo que todas sabemos que una puede acabar de hacer una entrevista y bajar abajo a comprar unas judías verdes. Esto lo he hecho yo. Samantha Villar, buenos días.
Buenos días, es que lo has explicado tan bien. Es verdad, somos multitarea todo el tiempo.
Yo he hecho entrevistas que a lo mejor hacías al difunto Arzayus o a Fraga y luego bajaba en la casa donde les había esto y me lleva un kilo de judías verdes en el bolso a la redacción, ¿eh?
¿Y tú crees que los hombres también hacen eso alguna vez?
Vamos, yo tengo un cuñado alemán, escucha,
sí,
que lo hace.
Claro, ¿ves?
Pero
¿verdad
es alemán?
La excepción.
Claro.
Entonces, ¿y por qué es alemán?
Claro, entonces Georg te remienda ropa, te pone 5 lavadoras, pero claro, esto es una cosa, aquí esto... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿A qué conclusión has llegado tú en tu libro?
Pues es que hay varios factores que explican esto. Uno y principal es que imitamos la conducta de nuestras madres y de nuestras abuelas. Entonces ellas siempre estuvieron al cargo del hogar y de los cuidados, nosotras hemos perpetuado ese sistema que hemos aprendido. La gran diferencia es que nosotras ahora trabajamos fuera del hogar tanto como ellos. Antiguamente no era así. Digamos que nosotras hemos conquistado el espacio tradicionalmente masculino, pero no ha ocurrido el efecto contrario. Es decir, los hombres no han entrado en el espacio tradicionalmente femenino. Con lo cual, nosotras tenemos 3 trabajos. Cuando trabajas fuera de casa, tienes el remunerado fuera de casa, más tener en la cabeza toda la vida doméstica, más seguramente la mayor parte de los cuidados, sea de niños o de gente
mayor.
Exactamente. Y sin embargo, ellos normalmente tienen el trabajo de fuera de casa y ayudar...
Y el baño de los niños,
en el
a
resto.
Lo mejor.
Claro, aquí no está equilibrado el reparto de tareas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final nosotras vamos al límite, vamos desbordadas, empieza a haber problemas de más ansiedad, más estrés, insomnios, somatización, trastornos
divorcios,
digestivos, por supuesto también, claro, situaciones límite y separaciones. Y al final hay que empezar a hablar de esto, ¿no? Esto se llama carga mental, está recayendo sobre todo sobre los hombros de las mujeres y ya se empieza a reclamar que no sea así.
Tú dices una cosa que es muy verdad. Por ejemplo, yo he desmentido el hecho de que importe el tiempo de calidad más que el tiempo con los hijos. Mentira. Mentira porque una de niña estaba en una habitación en la que no veía a sus padres, pero escuchaba a la madre haciendo la tortilla francesa en la cocina y trabajaba y estudiaba y jugaba con una tranquilidad que no puede tener un niño cuyos padres están completamente ausentes.
Claro.
Entonces, lo del tiempo de calidad, mentira. Pero además tú dices otra verdad que dices, mientras nadie me explique, me la explique para que yo la entienda, creo que ahora mismo conciliación significa improvisación. Pero conciliar como tal no se concilia nada, estoy completamente de acuerdo.
Es así, no hay una política seria que favorezca a la familia, no existe. Y tenemos que empezar a entender que sin familias el sistema no se sostiene. Necesitamos a gente que pueda trabajar y pueda llegar a casa y pueda criar con tranquilidad a los hijos y pueda manejar otras situaciones. Y estas gentes son los consumidores que luego sostienen todo el sistema económico, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que no hay una corresponsabilidad y eso es lo que necesitamos. Y esa corresponsabilidad nos va a favorecer también la conciliación, porque cuando el empresario vea que no es solamente la mujer la que tiene que conciliar, sino también el hombre, porque él va a salir un poquito antes del trabajo para recoger al niño del cole, o va a llegar un poco más tarde al trabajo porque tiene que llevar al niño al cole, o el día que el niño tiene fiebre, sale él del trabajo y no sale ella, el día que el empresario se encuentra con la misma problemática con una mujer que con un hombre, va a desaparecer el techo de cristal de las mujeres, porque el techo de cristal va a ser para todos por igual y, por lo tanto, para ninguno, ¿no?
De todas formas, hay un factor previo, ¿eh?, que es lo mal vista que está la maternidad. Quiero decir, en los años 80, yo en Alemania haciendo una anilla veía enormes carteles de padres con niños popularizando el fenómeno maternal y paternal. Esto aquí les daría un ataque a los políticos de cualquier signo si tiene que poner un cartel de una familia por las calles con la firma de su partido. Pero es que además tengo anécdotas extraordinarias. Por ejemplo, Las Virtudes, una de las cuales trabaja conmigo, Sole Mayol, me han contado siempre, Elena y Sole, que cuando trabajaban en televisión a todo trapo y querían ir a buscar a los niños al colegio, tuvieron sendos niños a la vez, ambas, tenían que mentir y decir, es que tenemos otra reunión en otra televisión, para abandonar la cita en la que estaban. Porque socialmente, y estoy segura de que te sigue pasando, está mucho mejor visto que te vayas a otro sitio a trabajar que digas, no, interrumpo todo porque voy a buscar al niño al cole.
Es verdad que parece que dejas de ser buena profesional,
sí, señor,
si empiezas a priorizar los cuidados, ¿no? Por eso yo reivindico que ellos también empiecen a cuidar más. Porque entonces este estigma que se nos tira a nosotras encima será repartido y desaparece en ese momento.
Pero también en la medida en que socialmente algún partido tenga las narices de decir, no, miren ustedes. Es que desde el punto de vista social, económico, cultural, tener hijos es una tarea de una extraordinaria dignidad y de primer orden, y
claro,
se trata además de una cuestión de dignidad cívica.
Sí, sí.
Es que ahora parece que tener tres hijos es ser un conejo, no un empresario.
Ya. Y no, pero no solamente los políticos, que es cierto, o sea, se requiere toda una legislación que no está hecha, que está por hacer, pero yo creo también que hay una responsabilidad de las empresas. Señores y señoras empresarios y empresarias, tienen que empezar ustedes a pensar que el centro del universo no puede ser la empresa, sino las vidas de los empleados también. Yo entiendo que esto suena muy flower power así, y que al señor empresario o a la señora empresaria le da exactamente igual, porque lo que le importa es la cuenta de resultados. Pero cuando empieza a tener problemáticas serias con los trabajadores y las trabajadoras, con los dos, no solamente con las mujeres, seguramente se tendrá que plantear en serio el problema, ¿no? Y tendremos que empezar a exigir esa responsabilidad, mayor flexibilidad. Al final, el problema se tiene que abarcar por diferentes flancos: el legislativo, el de las empresas. Los sindicatos tienen que tener también una perspectiva de género, pero nosotros mismos también tenemos que cambiar las dinámicas, exigirle más a los hombres, más implicación, pero también delegar más las mujeres, ojo, que es otro paso.
Vamos a otros aspectos de tu carrera que a mí me interesa muchísimo. Te han reprochado seguro mil veces constituirte en protagonista de tus propios reportajes.
Sí, no lo acabo de entender esto. Sí, es verdad que ocurre. Es verdad que hay un axioma del periodismo que dice el periodista no es el protagonista. Pero hace 10 años, cuando empezamos con 21 días, dijimos, ¿y por qué no? Si resulta que la historia de la periodista que llega a un entorno completamente novedoso, que se puede sorprender, pero que además es una persona que tiene la capacidad de comunicar y relatar esa realidad desde el folio en blanco, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y al empezar a hacerlo, nos dimos cuenta de que era una herramienta muy potente la de la periodista que está en el centro de la historia. Y al final, algunas veces yo he dicho, puede funcionar casi como hacerle el avioncito al niño, ¿no? O sea, puede ser un vehículo en el que estás entreteniendo al espectador y al mismo tiempo le estás haciendo llegar un mensaje. Esta manera de hacer llegar el mensaje es más efectiva. ¿Vamos a renunciar a ella?
La verdad que el grado de empatía que se establece en sus reportajes de la televisión con Samantha es enorme. Por ejemplo, hay uno de los más conmovedores episodios, donde verdaderamente una se queda en el sofá estampanada, que es cuando tú estás explorando sobre el amor y te vas a uno que es especialista en organizar citas amorosas y te sometes a sus criterios sabiendo que estás casada y bien casada. Y entonces te metes en un bar y empiezas a hablar con distintos señores siguiendo las pautas que te va indicando este coach, este asesor, y finalmente das con uno que podría ser tu pareja. Y entonces él te maquilla a ti y tú le cortas el pelo a él.
La
y entonces los dos empezáis a erotizaros. Y yo digo,
a intimar. A ver, que el que no lo haya visto se estará imaginando cualquier cosa.
No.
Hay una intimidad, eso sí que es cierto.
Hay una intimidad entre hombre y mujer, ergo una intimidad erótica.
Y hay una química, ¿no?
Y una química. Y ella lo abunda en esto y lo deja entrever. ¿Esto es verdad?
Sí, sí.
¿No te lo has inventado?
No. Y además era muy interesante porque el experimento era el tipo de coach que me acompaña asegura que hay una fórmula del amor y que la neurociencia ha estudiado que tú puedes sentirte atraída por determinadas personalidades y él lo pone en práctica. Y entonces es verdad que los dos fuimos muy generosos, tanto Raúl, que casualmente se llama como mi marido, el chico que participó.
¡Ay, por Dios!
Sí.
¡Qué cosa más siniestra!
Mira, es un nombre común y ahí pasó. Bueno, tal. Él fue muy generoso. Yo se lo agradezco muchísimo y yo también fui a jugar, a ver, bueno, ¿hasta dónde podríamos llegar con esto? Y como los dos dimos de nosotros mismos y surgió una intimidad. Yo creo que también la situación en sí ayudó mucho, el hecho de que en una primera cita él te tiene que maquillar y tú le tienes que afeitar, ahí ya hay una proximidad física, ¿no?
Sí, lo que tú quieras, pero afeita rufián.
Oye, vete a saber.
¡Quita! Va a caer la aberración.
Te pongo a peinar a Rubián Cristina ahora mismo. Eso yo no me lo pierdo.
Vamos,
lo grabo.
Vamos.
Que vamos. Subimos el share al Everest.
Efectivamente. ¿Qué te iba a decir? Pero, ¿y luego cómo lo has resuelto con tu marido? Porque
bueno, espérate,
no hay hombre que resista
estoy
esto.
Estoy pensando que si afeitas a Rubián, igual le pegas aquí un corte.
Un corte en el cuello. En efecto.
Que te conozco, claro, mejor claro. No.
No, pero mejor yo lo pensaba no. Porque la coronilla está cerca del torso. Yo no corto el cuello a nadie, Dios
qué
me libre,
mala.
Vamos. Yo lo respeto profundamente, pero en fin, a mí un sujeto que dice que no tiene ni pajolera idea, me parece flaco favor a la lengua de Cervantes. ¿Qué dijo luego tu marido? Porque no hay hombre que no se quede
celoso.
Mi marido
es un santo varón.
Tiene paciencia.
Pero vamos, sí.
Tiene paciencia. Yo creo que contigo hay que tener paciencia como esposa.
Bueno, yo creo que hay que ser muy independiente, muy seguro de ti mismo y entender que somos mujeres libres, muy dueñas de nuestras vidas y que compartimos la vida con una persona desde la libertad, ¿no? Entonces, cuando tienes esa confianza...
Luego, en tu familia, muchos participan en los reportajes, que esto me encanta, esta tía que tienes...
Sí, hacen cameos.
Sí, esta tía que vive en Cataluña, que es súper sabia.
La tieta Concha.
¡Ay, la tieta Concha! Luego salen también sus cuñados, salen sus, no sé si sus hermanos, pero no sale nunca tu marido.
Es que mi marido ya salió, ya le dimos mucho protagonismo y le hemos dejado descansar. Él hizo conmigo el 9 meses con Samantha, que fue el programa sobre mi embarazo.
Uy,
sí,
qué barbaridad.
Sí, te va a gustar.
Luego hay un poco de sesgo en algunos. Yo estoy aquí a meter el ojo. Por ejemplo, cuando hablas de las paternidades o de los modos de amor... Perdón. Cuando abordas el tema de la paternidad o de la maternidad subrogada...
Sí.
No visitas las granjas de mujeres del este de Europa. O sea, vemos una familia muy extraña.
Yeah, pero...
en la que ella está encantada de parir y parir a expensas de que, porque eso tampoco lo mencionáis, de que pierdes vista, que haces osteoporosis, en fin, una señora que ha parido 14 veces, pues evidentemente no es lo mismo que la que ha parido uno, ¿no? Bueno, esta señora parece estar encantada, la que vosotros encontráis, la pareja de gays es encantadora, los que salen.
Sí,
pero claro, este es un mundo de pasta donde el contrato te dice, ¿es más barato Rumanía o qué le cuento si lo hacemos en un país de Oriente Medio donde las mujeres están ya en granja?
Mira, una cosa que yo intento hacer siempre en mis reportajes es ir sin juzgar. Todos tenemos ideas preconcebidas de los temas, pero mi manera de abordar la realidad siempre es desde el respeto y con la curiosidad de saber por qué hacemos las cosas que hacemos. Otra cosa que tenéis que es bueno entender es que yo no hago un reportaje sobre toda la gestación subrogada, sino lo que nosotros hacemos son historias personales.
Sí, pero historia en este caso muy idílica.
Bueno, es una historia real, ¿eh?
Sí, pero muy idílica.
Pero no está idealizada. Es una historia que
existe. Si tú coges la tasa de mujeres que se prestan a esto y el número de países, el dinero que sacan y cómo se desarrolla el embarazo...
Pero tú tienes ese dato.
Claro, es que lo hemos hecho en el programa.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que dentro de la historia de los abusos, que yo estoy totalmente en contra de cualquier abuso...
No, pero si no son abusos.
La gestación subrogada. Hombre, sí, determinadas realidades son abusivas completamente.
Pero son así.
Yo estoy de acuerdo.
Tú llama a una agencia.
Pero al mismo tiempo, yo me voy a Chicago y encuentro una agencia en la que me dicen que para ser gestante previamente tienes que tener tus propios hijos y que no puedes gestar tus propios óvulos, sino que tienen que ser donados y que tienes que tener una estabilidad económica y emocional. Y esta es otra realidad. A mí me interesa, dentro de las ideas preconcebidas que todo el mundo pueda tener en casa, ir y sorprenderte. Y que tú misma De la misma manera que decías, ostras, me quedé en el sofá, pum, allí, ¿no? Descolocada. Eso es justamente lo que nosotros buscamos. O sea, que te haga reflexionar alrededor de un tema, que tú luego llegarás a tus propias conclusiones. Si tu idea es, esto es una granja y tiene que estoy totalmente en contra, quizás te la acabes reforzando o quizás no. Quizás no, después de ver el reportaje digas, ostras, pues esta realidad no la conocía.
Yo me refiero más bien recordando mi época reporteril o incluso lo que aplico aquí, el mirar una parte y su contraria. Quiero decir, sí, si el 80-90% del negocio responde a una práctica en la que la mujer, por ejemplo, si tiene un hijo discapacitado se lo traga, que esto ha pasado, por ejemplo, bastante en otros países asiáticos, o donde efectivamente se la recluye en un entorno cerrado, en la India ha pasado, ¿no? Donde
claro, pero ese es otro reportaje que te lo haré en otro momento. O
sea, pero lo es que esto es el 80% que pasa, de la subrogada.
Es que creo que te estás confundiendo con una cosa. Nosotros hacemos documental. Documental significa que yo te explico una historia. No te estoy haciendo un reportaje. Yo no te doy contexto, no te doy datos. Te explico una historia de como si fuera un documental. De hecho, es un documental bastante de autor. Y este es el género. Sí, yo te cuento esta historia. No significa que todas las historias alrededor de la gestación subrogada son esta. Claro que no. Yo te cuento una. Y pasado mañana me iré a la India y te contaré la otra gestación subrogada de manera diferente en otro contexto. ¿Entiendes? Pero eso no es un sesgo. Se llama documental.
Pues vamos a ver si la próxima vez vemos ese otro. Pero en cualquier caso, yo sí que creo que es una gran reportera. Me parece que tiene una enorme empatía, que tiene enorme sentido del humor, que esto es fundamental, que se ríe hasta de sí misma y que efectivamente está explorando su propia existencia de una forma muy curiosa. Nos trajo un libro sobre la maternidad y las cargas que suponía y ahora nos trae otro sobre la superwoman, que en el fondo es lo que toda la mujer del siglo XXI, al menos en España, tiene que ser si quiere tener hijos y trabajar.
Sí, yo digo que el cartel me lo quito, ¿eh? Prefiero ser más woman y descansar que no superwoman, que al final parece que es una palmadita en la espalda para que vayamos desquiciadas. Mm. Si te pones el cartel de desquiciada, ya no gusta tanto, ¿no? Pues la realidad es que vamos desquiciadas, así que deja de llamarme superwoman, cualquiera que, ¿no?, de los que nos ponen este cartel, prefiero ser woman a secas.
Sí, sí, la superwoman acaba en el infarto.
Eso es.
La carga mental femenina, el libro de Planeta, el nuevo libro de Samantha Villar. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Un placer.